COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Viernes de previas y ya le tenía ganas porque ahora cada jornada va a ser determinante. El Salamanca está obligado a ganar contra el Ceares en el Estadio El Mántico. El partido es el domingo a las 5 de la tarde y se prevé buen ambiente ante la promoción del club, por la que cada abonado podrá entrar con dos invitados de manera gratuita sin necesidad de sacar entrada. En cuanto a lo deportivo, las bajas por sanción que venimos comentando esta semana son Fer Romero, Javier Murúa y Antonio Amaro. A estos tres hay que sumarle la baja por lesión de Manu Moreno, que lleva toda la semana sin ejercitarse con el resto de sus compañeros y va a estar un par de semanas parado. María solo tendrá entonces 15 futbolistas del primer equipo a su disposición para esta jornada, por lo que podrá, y de hecho tendrá, que subir jugadores del filial para esta jornada. A todo esto, el filial también este fin de semana se la juega. En cuanto al primer equipo, que es lo que nos importa de verdad, el rival es el Ceares. Los asturianos ya están matemáticamente descendidos y vienen de encajar un 0-7, por lo que el escenario para el Salamanca es el perfecto, delante de su afición, contra el colista y con la motivación de ganar o hundirse en el descenso a Tercera Federación. El mensaje de María Hernández es claro: solo vale ganar.
Solo ganar si queremos seguir pues estando ahí cerquita de esos puestos que queremos coger cuanto antes. Entonces, lógicamente, tenemos que ganar, independientemente de quién venga.
Luego seguimos con el Salamanca y además haremos el 11 de este fin de semana con Aarón Sánchez. Hoy tiene su miga, ¿eh? Porque a ver qué hace María Hernández con esa defensa con tantas bajas. Por unionistas, también se encara esta jornada, pero hay noticia. El club ha renovado a Toni García como director deportivo para la temporada que viene. En cuanto al fin de semana, se encara como determinante en sus aspiraciones de llegar al playoff de ascenso. Una derrota dejaría prácticamente fuera de la lucha a los de Luis Ayllón y no les queda otra, como al Salamanca, que sumar 3 puntos en su regreso al Reina Sofía después de 3 semanas sin pisarlo para disputar un partido. Reciben el domingo a las 12 de la mañana el Real Unión de Irún, que si como decimos este partido ya es clave, pues la posición en la tabla del rival invita y suma importancia al duelo. Los vascos están con un punto más que los de Salamanca y es una buena oportunidad para que Unionistas se quite un rival del medio, porque ahora, antes de los puestos de playoff, tienen 4 equipos de por medio. El discurso de María Hernández y Luis Ayllón en esta previa se parecen. Luis Ayllón también dice que no se pueden permitir otro pinchazo.
No podemos dejar que la distancia con el grupo de arriba sea mayor y a partir de ahí hacernos fuertes en casa, sobre todo en este partido, en lo más inmediato. Y crecer sobre eso, ¿no?
Esto por el fútbol, pero tenemos más previas.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Vamos con baloncesto porque Perfumerías Avenida el domingo a las 7 de la tarde en el Polideportivo de Maloste empieza los cuartos de final de la Liga contra Guernica. Hoy en la previa nos acompañará la pívot del equipo Nogalle Lo. Y hablando de playoff, también lo juegan en su deporte y en su categoría el Salamanca Rugby Club. El domingo a las 12 y media de la mañana comienzan este ida y vuelta contra el Ferrol Rugby Club. Los charros comienzan como locales, pero como ya contó aquí el miércoles el entrenador del equipo, Héctor García, no van a jugar en Salamanca, sino que lo hacen en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Luego vamos con la previa. Y por cierto, antes de llegar a las 3:30, te voy a proponer un plan para el fin de semana. El Centro Comercial del Tormes va a celebrar mañana el primer torneo subsoccer de Castilla y León. La pista está en el propio Centro Comercial y se trata de fútbol 1-1. Los mejores 8 se van a llevar premio. Y además vamos a repasar toda la agenda porque la mayoría de equipos ya están en la recta final y esto te lo vamos a contar aquí en Deportes COPE Salamanca a partir de las 3:30 en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast en diferido. Puedes comentar el programa en el Twitter @DeportesCopeSA. Te voy a leer si nos pones algo interesante. Así que ya sabes, a tuitear y a escuchar Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde. Paso lista.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, soy Iván Ribeiro, jugador del Salamanca y estás escuchando Deportes COPE Salamanca.
Pues mira, nos saluda Iván Ribeiro, también te saludo yo y te doy las gracias por venirte a la Onda Media, también a la web y si estás en el podcast escuchándolo en diferido. Vamos con las previas del fin de semana, tenemos media hora por delante de Deportes Cope Salamanca. Y comenzamos por el propio Salamanca. Vamos al Estadio El Mántico, porque lo puedes llamar final o le puedes poner el adjetivo que quieras, pero sería de ser un necio si no piensas que en este partido y en definitiva los cuatro que queda por delante, el Salamanca no se juega su estancia en la Segunda Federación. Se está jugando. Una categoría en la que al principio de temporada, bueno, viendo los equipos, se pensaba que el Salamanca podría estar en playoff o merodeando cerca de él. Todo lo contrario. Una mala temporada le tiene desde la jornada 12 en descenso sin poder salir de ahí. Ahora, como si se tratase del alumno que tiene que recuperar todas las asignaturas antes de irse de vacaciones de verano, a los de María Hernández les urgen los puntos y solo les vale conjugar un verbo. El ganar, sumar de 3 en 3, conseguir una racha de victorias, algo que solo se ha visto una vez en toda la temporada y fue al principio. Esta va a ser la única fórmula para que el Salamanca vaya saliendo del descenso cuando solo quedan 4 jornadas, son 5 puntos lo que les separan de la salvación directa y 4 del play-out. Así de ambicioso encara María Hernández esta jornada, escucha.
Siempre quiero que el equipo tenga una mentalidad ganadora. Os dije, me visteis muy serio, ¿no? Después del partido de Arosa y habíamos ganado 4-0. ¿Por qué? Porque en la segunda parte me faltó ese gen de ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Que me gustaría que, bueno, y ya estamos en ello, de que el equipo pues que lo vaya cogiendo, ¿no?
Mentalidad ganadora de María Hernández y los suyos, no le queda otra. Este fin de semana, como estamos hablando, el rival es el Ceares. Un equipo que está matemáticamente descendido, que viene de encajar un 0-7. Tiene 3 derrotas consecutivas en su casillero, pero cuidado que ya ha dado alguna sorpresa a equipos de la zona, como por ejemplo el Real Avilés, que hace 4 jornadas cayó contra el Ceares. Aún así, es un partido que el Salamanca no debería dejar que se le complicase y tiene que demostrar que el que tiene más ganas de ganar es él y no un equipo que, por desgracia para su afición, ya está descendido a la Tercera Federación. Además, hay que decir, sigo añadiendo datos, el Ceares solo ha conseguido un punto como visitante en lo que llevamos de temporada. A pesar de todo esto, María Hernández no quiere que los suyos se confíen, de ahí el trabajo de esta semana que explica María, que ha ido más por lo mental.
De algún jugador, no, del equipo entero. Sí, he incidido más en lo mental esta semana y todavía no hemos acabado porque no nos podemos fiar y si alguno se equivoca tenemos que estar nosotros, el cuerpo técnico, para ayudarle a ponerlo en la tierra y ver la realidad, ¿no?
Bueno, pues esto dice María Hernández. Hablábamos, ¿no?, de que el Ceares solo ha conseguido un punto de visitante, pero ojo, que los números del Salamanca en casa tampoco son para tirar cohetes, porque es el segundo peor local, solo por detrás del, precisamente, Ceares. Eso sí, el rayo de luz, el de esperanza, viene por los últimos partidos en el Mántico. Hace 2 domingos se goleó a la Rosa y el penúltimo en casa se ganó a uno de los de arriba, como es el Navalcarnero. Eso sí, ya nos lo decían los propios jugadores, el último empate contra el Langreo les ha dejado una sensación agridulce, un sabor malo, y lo que ha dejado también son 3 sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Fer Romero, Javier Murúa y Antonio Amaro no podrán ser de la partida por sanción, tampoco Manu Moreno por lesión. Hay que recomponer la zaga defensiva, sobre todo, y la duda está en si se optará por el cambio de sistema o María va a mantener el 5-3-2. De momento, el míster no da pistas.
El partido, pues bueno, manejamos varias opciones, pero bueno, hasta mañana no decidiré al final del entreno pues cuál de ellas vamos a poner en principio sobre el terreno de juego.
Bueno, pues María Hernández, las opciones de las que habla, ¿no?, pues están entre el 4-4-2, que se ha utilizado en gran parte de la temporada, bien sea con Antonio Calderón o incluso con María Hernández en su llegada, o, como decimos, mantener el 5-3-2, para eso tendrías que mover alguna pieza, pero luego vamos a hablar con Aaron Sánchez, que es el encargado de hacernos el 11 ideal. Hablando del Ceares, hablando del rival, nos vamos hasta Deportes Cope Asturias para pedir la opinión de un amigo de esta casa, Pablo Acebo. Buenas tardes, ¿hay que confiarse con el Ceares?
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, te lo digo muy directo, si el Salamanca no le gana en casa al último ya descendido al Ceares, pues mira, que se olviden de la permanencia en Segunda Federación. El Ceares está a otras cosas, el club está planificando la próxima temporada en Tercera Federación y el entrenador y los futbolistas evidentemente han bajado la tensión cuando ya no te juegas nada. Por lo tanto, el Salamanca tiene que ganar este partido, tiene que hacerlo además, yo te diría, de manera holgada, porque el Ceares ya durante la temporada solo competía en casa, en La Cruz, fuera le cuesta un mundo, no te cuento nada, ahora descendido. El Salamanca se lo juega todo y el Ceares nada, así que si no le ganas al Ceares en tu casa, a un Ceares ya descendido, pues piensa en la próxima temporada en tercera vez.
Pues mira, me gustan estos dos titulares. Al final el Salamanca se la juega todo, el Ceares nada, pues solo por eso el Salamanca tiene que tener una motivación extra contra un equipo que, como bien decías, Pablo, ya está pensando en la próxima temporada. Gracias desde COPE Asturias. Y vamos con un condicionante para este fin de semana. El tiempo y el campo son dos. La EMET da un 15% de probabilidad de lluvia para las horas del partido. Eso sí, puede llover antes e incluso los días de antes, como por ejemplo estamos viendo hoy. Eso hace que el campo esté encharcado y ahora en un ratito os vamos a dejar un vídeo para que sepáis cómo está el césped del Estadio Almántico en estos momentos. Os lo vamos a colgar a la cuenta de Twitter, @deportescopesam. Ahora, pregunta para el míster mientras colgamos el vídeo. ¿Le preocupa a María el tema del césped?
Me preocupa más mi equipo, que esté mentalizado para saber lo importante que nos jugamos el domingo y luego el campo, como esté, pues es para los dos.
Bueno, pues eso dice María Hernández, que lo que le preocupa es solo su equipo. Y venga, hablando de María Hernández, vamos a echarle un cable y vamos a hacer un 11, el 11 ideal, vamos a llamarlo, de la mano de nuestro analista de fútbol, Aarón Sánchez. Buenas tardes.
Hola, Ramón. Hola a todos. Buenas tardes.
Aarón, turno de hablar del Salamanca. Ya escuchábamos a María Hernández. Solo vale ganar. Creo que el discurso ya está claro. La duda está con qué alineación, con qué sistema, porque con tanto sancionado y con la lesión de Manu Moreno, bueno, pues surgen incertidumbres en torno al sistema que estaba utilizando María Hernández hasta ahora. ¿Tú tienes claro el 11 que debería sacar María?
Yo tengo claro el que creo que va a sacar. Otra cosa es lo que a mí me gustaría. Pero creo que todas las bajas le obligan a cambiar la estructura, sobre todo en la zona defensiva, y retomar esa línea de cuatro para no ubicar a futbolistas, especialmente en la zona defensiva, fuera de su posición.
¿Porque tú mantendrías la línea de cinco? ¿O no?
Yo no entendería la línea de cinco para este fin de semana, precisamente porque esto es una manta, o te destapas arriba colocando futbolistas fuera de su posición o colocas abajo. Ya sabemos que ahora mismo el equipo tiene carencias en bandas por planificación de plantilla y ahora mismo tiene carencias en línea defensiva. Entonces, mejor ubicar los suyos en línea defensiva que en zona.
Vale. Pensaba que ibas a venirme con otro discurso, Aarón. Bueno, los oyentes seguro que también, porque esta semana te hemos escuchado,
la vida, Ramón.
Tanto en el Twitch como en COPE, te hemos escuchado otro discurso, Solo que han pasado días, entonces ya recapacitas, me gusta.
Para recapacitar y buscar otras cosas.
Venga, pues cuéntame, en portería imagino que mantienes a Salcedo.
Sí, Salcedo, línea de cuatro, lo que tienes.
No hay muchas más opciones.
En el lateral derecho, la única modificación que podía ser Luis Martínez, pero en este caso Gustavo, por ser más ofensivos, Arencibio a Cristian en zona defensiva, parejas centrales, y Alex Menéndez en el costado izquierdo.
Perfecto. Línea de cuatro, te pido primero el doble pivot, esos dos centrocampistas.
Benito Tellis.
Vale. Liam le dejamos fuera en este partido, que necesita el Salamanca ir al ataque. Bandas, ¿a quién sacrificas?
Ribeiro y Juancho, porque en zona de ataque entrarían Miguel Bueno y Manín. Al final he ubicado a los futbolistas con los que está contando el míster, entonces si te pones a analizar lo que tienes, pues con esta partida inicial de 1-4-4-2, que probablemente se convierta en el riesgo ese de que se convierta en 4-2-4 con jugadores de ataque en zona de banda. Ya. Pero bueno, al final tienes que ganar, tienes que ir a por todas y creo que es lo más acertado para
sin desprestigiar al Ceares, pero hay que decir las cosas como son. Al final el equipo asturiano está matemáticamente descendido, viene a encajar un 0-7, lo mismo el Salamanca en el Estadio Almántico, se puede permitir.
Y un dato, Ramón.
Sí.
Solo ha conseguido un punto fuera que es.
También, mira. Al final nos lo contaba Pablo Acebo, que lo escuchábamos hace un momentito, que sí, que en casa se pueden hacer un poquito más fuertes, pero es que fuera tienen muchas debilidades. Y arriba, la dupla en la delantera.
Miguel Bueno y Manín.
Vale. ¿Puedo decir una cosa, Aaron?
Lo correcto.
Me has copiado el 11.
Bueno.
Estamos totalmente de acuerdo en lo que tiene que hacer María Hernández. Ahora, ¿el míster lo hará? Bueno, pues ahí está la duda. Pero
yo te haría otra cosa, Ramón, pero creo que con las condiciones en las que está el Salamanca y lo que la dinámica, sobre todo en minutos, de algunos futbolistas, creo que sería lo más cercano a lo que pueda hacer María este fin de semana. Pero claro, yo como entrenador, en el día a día, seguramente buscaría otra cosa. pero vale, hay que adaptarse al medio y hay que adaptarse a la opinión.
A mí déjame con la alegría que me da saber que nuestro analista de fútbol me ha copiado el once. Yo con eso ya me voy contentito a casa. Así que, Aaron Sánchez, tú no te vayas muy lejos porque te quiero preguntar por Unionistas, que también tiene su aquel, ¿vale?
Perfecto. Hasta ahora, Ramón.
Bueno, pues esto y este es el once que nos ha propuesto Aaron Sánchez, y esto es la previa del Salamanca, lo más inmediato, pero quiero hablar, antes de dar paso a Unionistas, de la temporada que viene, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero espérate a que acabe esta. Pero es que es una información que os puede interesar, porque, atención, la federación todavía no ha concretado si van a parar las ligas de, por ejemplo, Primera y Segunda Federación la próxima campaña por el Mundial, que recordemos se va a jugar entre noviembre y diciembre de este año. Todos pensábamos que categorías como Primera, Segunda Federación, pues no pararían porque tampoco le va a afectar mucho el Mundial, pero todavía no está descartado, o por lo menos desde el Salamanca no descartan, tener que adelantar la pretemporada a finales de junio si la Liga, la Federación, decide adelantarla un mes y que empiece a principios de agosto. Todo esto, como digo, en el aire, a expensas de que la federación vaya comunicando algo en firme a los clubes y luego haga su confirmación y nos lo comunique a los periodistas. Son las 3 y 41 minutos de la tarde. Nos vamos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, soy Carlos de la Nava, jugador de Unionistas. Estás escuchando COPE Salamanca.
Venga, vamos con Unionistas porque la noticia por el Reina Sofía es la renovación de Toni García como director deportivo del primer equipo. Se pueden cuestionar muchos asuntos, de hecho aquí lo hemos hecho, pero la realidad deportiva ha acompañado a Toni en esta temporada con un equipo que iba a luchar, pongo comillas, por la permanencia y ha estado en playoff la mayoría de la presente campaña. El punto negativo pudo ser la decisión de la destitución de Dani Mori y el posterior devenir del equipo, que ahora sus opciones de playoff penden de un hilo. Y a esto vamos, ya con la previa de Unionistas, que también, como al Salamanca, le urgen los puntos. Eso sí, la situación es totalmente diferente, pero la realidad es que también están obligados a ganar si se quieren acercar al playoff con el que llevan merodeando, o incluso llevan en él, toda la temporada. El próximo partido es esos que te van a marcar si este equipo está para seguir en la lucha, o de lo contrario, ha hecho tope y se va a quedar por la mitad de la tabla sin mucho en juego hasta que acabe la liga el 29 de mayo, en un mes y siete días. La imagen del equipo en la última jornada, con la derrota en Badajoz, no fue buena, pero en el Reina Sofía, en casa, con tu gente, el contexto es diferente. No así la exigencia del rival, que es algo similar a la del Badajoz en cuanto a clasificación se refiere. El Real Unión de Irún se está jugando también el entrar en playoff, y ahora vamos con esa clasificación que comento. Unionistas es décimo con 47 puntos y el Real Unión de Irún es noveno con 48. Más directo imposible. Luis Ayón es consciente de la presión para este fin de semana.
Bueno, al final yo creo que la presión viene determinada por, sobre todo por si queremos ser un equipo ambicioso. Y en este caso me reafirmo que somos un equipo ambicioso, que queremos aspirar a cotas altas. Y esa presión no la estamos metiendo nosotros mismos.
Y Luis Ayón quiere que los suyos den un pasito adelante. Como decimos, en este partido se va a ver si Unionistas está para luchar por el playoff o se va a quedar en esa zona muerta de la tabla, eso sí, con la permanencia ya conseguida. Vamos con dinámicas, porque los de Irún llegan al Reina Sofía después de tres jornadas sin conocer la derrota, eso sí, con dos empates y solo una victoria. En los últimos tres partidos, Unionistas ha ganado dos, uno de ellos sin jugar contra la Extremadura, y ha perdido uno, el último contra el Badajoz, como hemos comentado. Mirando la clasificación, ¿qué objetivo se marca Luis Ayllón? ¿Qué puesto cree que puede alcanzar su equipo?
Acabar la temporada en el puesto más arriba posible es lo que buscamos. Prefiero quedar quinto que quedar sexto, y vamos a aspirar hasta donde podamos llegar.
Esto dice el técnico madrileño de Unionistas. Recuerdo que en playoff entran los cinco primeros, pero también la sexta plaza del grupo 1 de Primera Federación tiene su aquel, porque como el Celta B es uno de los primeros 5 clasificados, está descartado para jugar Copa del Rey, entonces saltaría a un puesto más esa posibilidad de jugar la Copa del Rey. Es decir, el sexto, el grupo 1 de Primera Federación, jugaría Copa del Rey. Vamos a otra vez al partido de este fin de semana, porque no hay bajas fijas para el encuentro. Las dudas son Ramiro Mayor, que va a depender del entrenamiento de mañana, y algo similar pasa con el portero Salva de la Cruz, que no está del todo recuperado. Teniendo en cuenta esta información, vamos a hacer la segunda conexión de la tarde con Aarón Sánchez. Buenas tardes, ¿sigues aquí?
Hola, Ramón, sigo por aquí.
Venga, perfecto. Pues vamos con Unionistas, que estaba hablando, ¿no?, ahora, que le pasa un poquito como al Salamanca. Obviamente, diferentes objetivos, diferente categoría, pero solo le vale ganar a Unionistas si no quiere que la temporada se le vaya terminando. ¿Con qué once tendría que salir Luis Ayllón en el Reina Sofía? Si tiene que ser ambicioso contra un Real Unión de Irún, que es rival directo, o cuidado porque como el rival es bueno, a lo mejor hay que especular un poquito. ¿Tú qué harías?
Bueno, ante las dudas en portería, yo desde luego que si está bien Salva de la Cruz, sería mi portero, pero bueno, si no, la buena actuación el otro día de Florentín Blots estuvo con garantías, por lo menos para saber que hay portero suplente en este equipo.
Vale, pues Salva de la Cruz titular, si no puede estar, pues no le queda otra que Florentín, pero como dices, tuvo una gran actuación. Línea de cuatro.
Pues la otra duda es si Ramiro llega o no llega. En el caso de que esté, Ramiro con Piña. En el caso de que no esté, pues Manu Sánchez ocuparía esa posición de central, que ya la ha ocupado en varios partidos y con muy buenas prestaciones.
Buenas garantías. Y claro, imagino que esto condiciona un poco el lateral derecho también, ¿o no?
Exacto. Vale. En el caso de estar Ramiro, Manu Sánchez al lateral derecho, pero en el caso de que Manu Sánchez estuviera en posición de central, sería Marín el que ocupara el lateral derecho, sí. Y en el lateral izquierdo no hay ninguna duda que...
Sí, ahí es un fijo, José Salinas. ¿Centro del campo?
Pues Mandy Acosta. Creo que el otro día Mandy es un jugador que tiene que jugar y por mantener un poco la estructura del 1-4-4-2, tengo que decir por dos medios centros, sí. En este caso Mandiacosta.
Sí, además Nespral, que viene de pasar un proceso gripal, le puede venir bien el descansito.
Exacto.
Extremos, aquí me colocas.
Aquí a los dos suplentes del otro día, a Raico y a Íñigo Muñoz.
Mira, Bruno pues Álvarez lo pedía, Bruno o Pedro, no, era Pedro Alonso el que pedía a Íñigo Muñoz. Pues aquí lo colocamos. Sí,
correcto.
Estoy de acuerdo
contigo. Creo que de los tres habituales, el otro día y Pitu, pues bueno, no encajó. Y creo que al final tienen que jugar con extremos puros como son Raico.
Yo, en vez de Raico, te pondría Cris Montes, fíjate. Pero bueno, ya son diferentes.
Ya sabes que es la rotación que hacemos siempre, todas las semanas.
Sí.
En esa posición.
Es lo que toca.
Dos de esos tres.
Y arriba, te lo voy a acertar, si quieres. Voy a acertar lo que piensas. Vas a poner a Carlos de la Nava y a Pablo Espina.
Correcto.
Lo sabía. Lo sabía y no hemos hablado antes de esto, ¿eh? No hemos hablado antes, que quede constancia.
Uno, porque sabes que conmigo siempre es un fijo, y el otro porque ya que se le ha dado oportunidades, para mí debe ser el que acompañe siempre a Carlos Velázquez.
Y a ver si en esta recta final de temporada se enchufa Pablo Espina, ¿no? Porque sí que se esperaba un poquito más del delantero.
Sí, fíjate que, bueno, aprovechando el rival, un poco las sensaciones, Unionistas y el Real Unión de Irún, no dejan de ser los dos equipos de moda de la primera vuelta, y que aflojaron el pistón en esta segunda vuelta, pues aprovecho el que a ver si Espina recupera ese espíritu y ese número goleador de la primera etapa.
Sí, además, como has dicho, dos rivales muy parejos, tanto que están, nada, a un punto de diferencia entre ambos. El Real Unión de Irún está noveno, Unionistas décimo, como hemos comentado antes. Aarón Sánchez, ahora sí que sí, te dejo descansar, pero no viajes, quédate en Salamanca, porque hay doblete. Porque el domingo es día futbolero total en nuestra capital, charra. El domingo 12 de la mañana nos vemos por el Reina Sofía. Comemos juntos, si te parece, porque a las 5 de la tarde tenemos que estar en el Estadio del Mántico. Así que, qué bonito, ¿eh? Qué bonito domingo, Aarón.
Sí, señor.
Hasta luego.
Un abrazo, Ramón. Hasta luego.
Venga, pues esto es lo deportivo, pero hay más, porque hoy a Luis Ayllón le hemos preguntado por la problemática con el césped del Reina Sofía y qué solución ve posible para que su actual equipo pueda jugar en césped natural la temporada que viene. El míster no se moja.
Es algo que no me preocupa y que, sobre todo, que no me distrae. Sé que hay mucha gente detrás del club trabajando en este asunto. Eso a nosotros nos transmite tranquilidad. No tenemos que estar preocupados por la temporada que viene.
Bueno, yo entiendo a Luis Ayllón, al final es el entrenador, tiene que estar preocupado del día a día de los suyos y del próximo partido, pero, ojo, eso de que no preocupa ahora, lo que se haga tiene que ser ya si Unionistas quiere tener un campo de primera federación con césped natural. Y en cuanto a renovaciones, también se le ha preguntado, porque ya que estábamos contando la renovación de Tony García, su amigo de Navalcarnero, pues le hemos preguntado por la suya propia. De momento, bueno, no ha querido opinar al respecto, se ha ceñido al discurso que acabamos de escuchar, de que ellos están centrados en el día a día, y tampoco ha querido opinar de la posible renovación de algunos futbolistas de la primera plantilla. Esto por el fútbol, pero vamos con baloncesto.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Bueno, pues vamos con Perfumerías Avenida, porque el domingo, este domingo ya, qué rápido pasa la temporada, comienzan los cuartos de final de Liga contra Guernica. El partido de ida se va a jugar allí en Maloste a las 7 de la tarde y se cierra la primera eliminatoria de los playoffs aquí en Salamanca el próximo jueves a las 8 y media de la tarde. Las azulonas vienen de un balance en Liga regular de 28 victorias y solo 2 derrotas, mientras que Guernica ha entrado como último equipo a estos playoffs con un balance negativo de 14 partidos ganados, 16 perdidos. La duda para este primer partido está en si va a llegar y si van a llegar las lesionadas Kalia Capper y Silvia Domínguez. Capper lleva sin jugar algo más de una semana para reposar ese tobillo derecho, mientras que Silvia Domínguez fue justo hace una semana cuando se hizo daño en el tendón de Aquiles. Como decimos, es duda para el encuentro y... bueno, son dos dudas, además, vaya dos jugadoras para que se te lesionen en estos momentos importantes de la temporada. Esperemos que puedan estar el domingo. Y hoy en la previa de esta eliminatoria nos acompaña en Deportes Cope Salamanca la pívot del equipo, Nogalle Lou, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nogalle, bueno, primero, eliminatoria especial para ti, te mides ante tu ex equipo, ¿no? Ante Guernica, estuviste ya dos temporadas con ellas, cuéntanos qué sensaciones tienes.
Sí, eliminatoria especial, sobre todo el último partido contra ellas, los dos últimos no pude estar por lo de la rodilla, y con ganas, Guernica es un equipo peleón y no va a ser fácil, obviamente.
Bueno, pues veremos cómo se da el domingo, cómo llega a Perfumerías Avenida, sobre todo físicamente, ¿no? Hablaba de las posibles bajas de Silvia Domínguez y Kalia Capper, ¿cómo ves a tus compañeras?
Pues cada vez un poquito mejor, ya han tenido... bastante para descansar, bastantes días y recuperar ese tobillo. Y Silvia, tenemos que ir viendo a ver cómo está, a ver cómo se encuentra, pero esperemos que las dos estén en este playoff para ayudarnos.
Serían magníficas noticias. Nogalle, en lo personal, ¿qué objetivos te marcas en estos playoffs? Porque sin duda alguna ha sido una temporada difícil para ti, Nogalle.
Sí, sobre todo por el tema de la rodilla, los dos meses parada, pero bueno, sigo evolucionando. Ahora hay más tiempo para entrenar, cosa que antes no teníamos con este final de temporada, y eso me va a ayudar a sentirme cada vez más cómoda.
Nogalle, ya para terminar, cuéntanos, tú que has estado allí dos temporadas, ¿cómo es Maloste? ¿Qué ambiente tiene comparado con el Wisburg? Bueno, ¿qué se va a encontrar Perfumerías Avenida allí?
Pues Maloste, ¿qué te voy a decir? Es un pabellón pequeño que se llena mucho y la gente aprieta mucho, la verdad, y eso les ayuda mucho a Guernica, pero yo creo que vamos a hacer un buen trabajo como siempre, serias y luchar los 40 minutos.
Avenida llega líder a estos playoffs. ¿Eso significa que es favorito, Nogalle, o no tiene nada que ver?
Sí, en teoría somos favoritos, pero en esta Liga Endesa pues pasa de todo. La Copa la hace era favorito y mira, al final contra Guernica, que acabaron perdiendo, pero si hacemos nuestro trabajo y salimos concentradas como lo hemos hecho durante todo el año, seguro que irá bien.
Bueno, pues esperemos que Perfumerías Avenida siga dándonos alegrías en el deporte charro. Nogayelo, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Buen viaje. ¿Cuándo vais? ¿Cuándo vais a Maloste?
Mañana.
Mañana ya salís para allá, ¿no? Bueno, pues eso. Sí. Buen viaje y que os traigáis una victoria.
Gracias.
Vamos con otra previa que nos interesa. Y es que hablando de playoff, el Salamanca Rugby Club este fin de semana empieza los suyos para subir a la División de Honor B, o lo que es lo mismo, la segunda máxima categoría del rugby español. La primera eliminatoria, ida y vuelta, de las tres rondas que tienen que pasar, la juegan contra el Ferrol Racing Club, Ferrol Rugby Club. El primer partido, los de Salamanca actúan como locales, pero no en la Aldehuela, sino que tienen que irse a jugar hasta Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Esto ante las exigencias de la Federación Española de Rugby, que aunque la Aldehuela cumpla todos los requisitos, le falta la homologación y no pueden jugar como locales en su campo habitual, algo que también les sucede al propio Ferrol, a los de León, a Oviedo y un largo etcétera. Así lo contaba en COPE el entrenador del Salamanca Rugby Club, Héctor García.
Realmente ahora mismo, según lo que piden, estaría dentro de... de lo que está. Lo que
faltaría para
que,
claro, homologarlo. Como
exactamente,
tal.
Falta la firma de homologación.
Bueno, un sinsentido que, como decimos, afecta a más equipos y era un requisito que, según informan desde el Salamanca Rugby Club, la federación ha puesto ahora y por eso no han tenido margen para llevar a cabo el proceso de homologación. Y claro, el cambio de campo no es solo un trastorno logístico, sino que también para la propia eliminatoria y los intereses de los de Salamanca.
Y luego a nivel deportivo, pues a nosotros lo primero que te encuentras es que vamos a jugar en césped artificial cuando nunca hemos jugado en césped artificial.
Bueno, pues esperemos que a pesar de todas las adversidades, el Salamanca Rugby Club pueda salir con un buen resultado en el partido de ida contra el Ferrol Rugby Club. Recuerdo, por si alguno quiere viajar, es el domingo a las 12:30 de la mañana en los campos de rugby de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Son las 3:57 de la tarde, nos quedan ya menos de 3 minutos de programa. Vamos con nuestra agenda. Y vamos con la primera federación, con el grupo 1, jornada 33. Empieza hoy la jornada. Hoy a las 9 de la noche, Talavera Deportivo. Mañana, 5 de la tarde, dos partidos. Celta B, Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés contra el Racing de Ferrol. A las 7 de la tarde del sábado, Zamora Tudelano, Rayo Majadahonda, Racing de Santander. Y ya el domingo, 12 de la mañana, tres partidos. Bilbao Athletic, Sociedad Deportiva Logroñés, Unionistas Real Unión de Irún y el Dux Internacional de Madrid contra el San Sebastián de los Reyes. El domingo a las 5 de la tarde se acaba la jornada con el Valladolid Promesas Cultural. El Badajoz descansa por la expulsión del Extremadura. Y en segunda federación, atentos los del Salamanca, porque en la jornada 31 juegan el sábado a las 5 de la tarde el Leganés B contra el Navalcarnero. Sábado 7 de la tarde, Palencia Cristo Atlético contra Llanera. Domingo 12 de la mañana, dos partidos. Móstoles Real Avilés y el Compostela Arosa. El domingo a las 5 de la tarde hay cuatro partidos. El Marino del Banco Segoviana, Bergantiños Adarve, Pontevedra Langreo y el Salamanca Ceares. Cierra la jornada el domingo a las 7 de la tarde el Arenteiro contra el Coruso. Y en la tercera federación, penúltima jornada, se la juegan los equipos charros. Sábado 5 de la tarde, Salamanca B Tordesillas. Solo le vale ganar al equipo entrenado por Carlos Valverde. Sábado 5:30 de la tarde, Palencia contra Santa Marta. 6 de la tarde del sábado, Guijuelo Real Ávila. Y el domingo a las 12 de la mañana, River Astorga. Y a las 5, el Arandina Ciudad Rodrigo. En la regional de aficionados, jornada 29. Sábado 4 de la tarde, Betis Monterrey. 4:30, Peñaranda La Cisterniga. Y el domingo a las 5 de la tarde, Simancas Béjar. En la primera nacional femenina, jornada 26, domingo 11:45 de la tarde, Salamanca contra La Cañada. Cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol sala, porque la segunda B juega el Albense el sábado a las 4 de la tarde de visitante contra el Coruso. Y en la tercera división, jornada 22, sábado 6 de la tarde, Alhambra Guijuelo, Inter Sala Zamora. Y domingo 12 de la mañana, dos partidos que nos interesan, el Domotec León Unionistas y el River Zamora Tres Columnas. En la Liga EVA, última jornada de baloncesto para CB Tormes, sábado 7 de la tarde en el Wisburg contra Chantada. En balonmano, primera nacional, grupo B, jornada 27, sábado 8:30 de la tarde, balonmano Ciudad de Salamanca contra Avilés. Y en rugby te recuerdo que se va a jugar el partido de ida de la fase de ascenso a División de Honor B, domingo 12:30 de la mañana, Salamanca Rugby Club contra Ferrol. Y con esta agenda, con tantos partidos que nos interesan, nos vamos a despedir. Como siempre, volvemos el lunes a partir de las 3:25 de la tarde. Nos despedimos. Pasa un buen y deportivo fin de semana.